ping, 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 pong de palabras.
Palabras en ida y vuelta.
Ping, 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 pong de palabras. La entrevista.
La primera formación de No te va a gustar se remonta a 1994, cuando la mayoría de sus integrantes rondaban los 16 años. Inspirados en bandas como Oasis y The Beatles, comenzaron siendo solo un trío, conformado por Emiliano Branchari, Mateo Moreno y Paula Vlala. Tiene como fecha de fundación el 25 de junio de 1994.
Cada vez que tocábamos, lo hacíamos esporádicamente y nos preparábamos para ese día como... Para nosotros era lo más importante del mundo. Entonces, de repente tocábamos, en un año tocábamos tres veces, pero para esas tres veces llamábamos por teléfono a todos los amigos y a toda la familia, y poco más que los obligábamos a ir.
Te lo llevaste lejos, yo quería bailar.
Ya en el 97, la banda se expande e implementa nuevos ritmos, como reggae, candombe, ska y murga. En 1998, la banda resulta ganadora del tercer Festival de la Canción de Montevideo y en el concurso organizado por la Comisión de Juventud de la Intendencia. Ya en el 99 comenzaron a ponerse las pilas junto a Juan Campodónico para grabar su primer disco. Solo de Noche es el disco debut y se editó en diciembre de 1999, de forma totalmente independiente.
Realmente no veíamos futuro, porque primero que nada no teníamos... a quién tomar como espejo, como a quién seguir en cuanto a dedicarse y vivir de un grupo de música, digamos.
La banda continúa creciendo y para el 2002 se imponen con referentes del rock nacional, grabando Este fuerte viento que sopla.
Qué lindo que era verlos caminando.
Que es como que alguien venga en ese momento en Uruguay, era como que alguien te dijera: quiero ser astronauta. Sí, está bien, era como inviable que nuestros padres se preocuparan por tener que tuviéramos otra salida, porque no se veía, sinceramente nosotros tampoco lo veíamos.
En el 2005 graban su tercer disco, Aunque cueste ver el sol, y lo presentan el 5 de marzo en el Velódromo, frente a 10.000 personas.
Cada año fue mejor al anterior, digamos. Entonces, de a poco fue cambiando la opinión dentro, incluso del núcleo familiar, de todos nosotros.
Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca.
2006, su cuarto disco, Todo es tan inflamable, el cual fue presentado en marzo en el Estadio Charrúa.
Si supieras lo que generas.
Siempre invertimos en el grupo tiempo y dinero, o sea, nosotros durante muchísimo tiempo toda la plata que juntábamos de venta de entradas o lo que sea, se volvía a invertir en el grupo. De hecho, lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, en muchos aspectos. Entonces, en todo este tiempo hemos logrado ser dueños de nuestra empresa, si se quiere. Pero era porque nunca le exigimos más de lo que tenía para darnos. Nunca pensamos en nuestro bien personal, digamos, más que... en el bien grupal.
A mediados del 2006, la banda atraviesa cambios importantes. Pablo Vdala abandona la bata para dedicarse a la puesta en escena de sus shows, siendo sustituido por Diego Bartaburu, y también Mateo Moreno larga el bajo y es sustituido por Guzmán Silvera. Luego vienen los discos El Camino Más Largo, en el año 2008.
La sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos.
Y Por lo menos hoy, 2010. Además de las recopilaciones TAN, CD y DVD, Solo de Día, edición 10 años, y Público, CD más DVD. En julio del 2012, la tragedia golpeó de cerca No te va a gustar, ya que su tecladista Marcel Curuchet falleció en un accidente mientras estaban de gira por Estados Unidos. Su memoria seguramente habrá estado presente durante las sesiones de grabación de su nuevo disco, El calor del pleno invierno, su séptimo álbum.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado
que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado.
Para este disco decidieron ensayar 25 canciones, de las cuales 13 quedaron en el disco, obviamente obviando este número. Los productores, Federico Lima y Sebastián Peralta, trabajaron con la banda en el estudio Elefante Blanco en Montevideo, durante los meses de junio y septiembre del 2012. El calor del pleno invierno. Nuevo disco de No Te Va a Gustar. La entrevista.
Bueno, recibimos a parte de la barra de No Te Va a Gustar, Emiliano Guzmán, Japo Martín. Bueno, retrucando algunas partes del currículum que ya vamos a aclarar, pero bienvenidos, un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo andan?
Muchas gracias.
Buenas, gracias.
Bueno, recién repasábamos fuera del aire cuánto es el tiempo que realmente están en el país, ¿no? Y depende mucho de la planificación del año, sobre todo cuando sale un disco o cuando tienen que grabar. Bueno, es una instancia que está buena también para compartir en el país, ¿no?
Sí, grabamos disco cada 2 años, o eso venimos haciendo hace un tiempo. Entonces el año que se graba disco, ese tiempo, sobre todo la primera parte del año, generalmente grabamos por junio, julio. Estamos acá en Montevideo, Uruguay, y después ya salimos de gira durante lo que queda del año y el año siguiente. Así que tenemos un año que estamos 2/3 acá y el año siguiente estamos menos de la mitad.
Desde hace algunos discos, ¿no? Porque antes, cuando grabamos los discos...
Sí, desde hace unos años.
Claro, ¿con cuánto tiempo de planificación ya tienen marcados toques en la agenda de aquí en adelante, por ejemplo?
Y 6 meses, algunos sí, algunos 6 meses, algunos casi un año.
Claro, claro.
Sí, se va armando ya desde mucho tiempo antes, después es muy difícil mover las cosas.
Claro, recién repasamos, bueno, parte de la historia y ustedes obviamente la fueron viviendo y también transformándose. Hoy cuando llegaba el disco la escuchábamos algunas de las canciones y obviamente va a ser un disco que también va a funcionar muy bien, no solamente porque hay obviamente un público que ya lo sigue, sino que lograron una mecánica de laburo que nos gustaría que la comentaran, donde en definitiva, bueno, cambian los productores, que tienen que ver mucho con el sonido final que tiene el trabajo, pero bueno, son una maquinita de hacer buenas canciones o temas que en definitiva no solamente entran por la sonoridad, sino por lo que dicen, ¿no? Hay temas comprometidos, que ya hablaremos algunos de ellos también, pero ¿hay una fórmula? ¿Encontraron la fórmula? Yo escuchaba algunas entrevistas y ustedes decían, bueno, nos dejamos guiar un poco por lo que sentimos también, ¿no?
Sí, la única fórmula que tenemos es que realmente nos guste, que realmente las canciones, nos pasen cosas con las canciones. Y bueno, ahí empieza la discusión, a mí me gusta más esta, a mí me gusta más la otra. Y la fórmula de hacer un disco variado, ¿no? Que eso es como nuestros conciertos, uh-huh. donde nos gusta que el que está escuchando pase por diferentes climas, que suba, que baje, que te hable de una cosa, de la otra, no que se torne monótono, sino que sea bastante, bastante heterogéneo, como somos nosotros a primera vista.
Uh-huh. Yo leía por ahí en alguna oportunidad que hubo en su momento discusión, o por lo menos ¿qué hacían, por ejemplo, con el tema Clara antes de incluirlo en el disco, ¿no? Con capaz que ese prejuicio de una banda de rock de incluir una murga, ¿no?
Sí.
Por lo que podía pasar con la gente, con los rockeros y también con los murgueros.
Claro, estábamos ahí en el medio, a punto de quedar mal con cualquiera de los dos.
Y después fue un golazo,
o
¿no?
Con ambos.
Sí, ahora
con el diario del lunes, claro.
Claro, pero...
Además fue en el segundo disco también, que éramos bastante nuevos también. Ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
No sabíamos qué pasaba. Ahora,
pero por ejemplo, para este se presentó con algunas canciones, decíamos, bueno, no sé si 25 tomaron como para empezar a laburar, para quedar con estas 13 finales, pero se presentó con alguna, esa misma discusión, en la previa del armado del disco.
No sé, había una canción que con un aire bastante mexicano.
Ajá.
Que se llama La Santa Muerte, que nos gustaba la letra, pero no sabíamos si queríamos en este disco poner un tema. Era medio gracioso, si se quiere.
Claro.
Pero bueno, capaz que en otro disco entra. Claro. Pero básicamente nos pusimos de acuerdo de que quizás no era el momento, claro, para la canción. Pero nada, es un tema que nos gusta mucho.
¿Cómo arrancó el tema de eliminar el track 13? Bueno, en realidad que esté el track 13, pero yo estaba pensando o recordando si hay algunas otras bandas en el mundo que mantienen o hacen como tradición. No sé. No encontré yo.
No sé. El primer disco fue.
Sí, yo lo que recuerdo más o menos es que en realidad para algunas culturas el 13 es un número de buena suerte y para otras es mala suerte. Entonces, uh-huh, en definitiva creo que salió, si no recuerdo mal, por eso, por no darle ninguna carga extra. O sea que fue por tener ese lugar.
Pero
¿no?
¿Quién
por
trajo ser la el idea? 13, vos, porque ya también era innovar en algo que hoy por hoy es unas costumbres. Vas a ver, sí, el disco y ves, sí, el 13, sí, que te pasa para el 14, ¿no?
Yo le dije a Santiago Svirsky, que era nuestro, en ese momento nuestro manager en el primer disco, estaría bueno no tener saltarnos, se, uh-huh, se puede hacer eso, le decía, porque no, claro, no sabíamos nada, claro, se puede hacer que del 12 salte al 14, y ahí nos pusimos a averiguar y bueno, había que igualmente hacer un track en silencio porque si no, hay uno que tiene un platillo,
hay uno que tiene el largo, ¿no? Yo que, sí, tiene un platillo.
Ajá.
Castillo tuyo.
Y son 4 segundos, sí. El mínimo es, son 4 segundos.
O sea, tiene que estar el track, pero
claro,
vacío.
Sin nombre. Claro. Igual está un problema legal, porque hay que, cuando registras el disco también. No te entiende nadie,
sí,
nada.
Sí, claro. Todo. Pero bueno, se la jugaron y
las ediciones, las ediciones en otros países lo mismo, pero falta un tema, bueno,
claro, hay que explicar. Pero bueno, lo van a seguir manteniendo, por lo pronto, sí, no está pensado incluirlo, sí, en futuros discos, ya es un clásico.
Sí, porque los discos han, les ha ido bien a los discos, así que no cambiamos.
Bueno,
eso, por favor.
Canciones que uno puede agrupar, yo leyendo y escuchando las dos primeras canciones, ¿no? Sin Pena ni Gloria y Nada Fue en Vano, pueden ir en combo incluso a nivel de un poco de la temática como opuesto, si se quiere, ¿no? De lo que se plantea en el primer tema y en el segundo.
Sí.
Cuéntenme cómo piensan también el armado del orden de las canciones, ¿no? En particular esas dos, si quieren las comentamos y vamos hablando de las otras.
Mirá, en realidad lo que nosotros hacemos es intentar que la canción que viene no te lleve por el mismo lugar que la que estás escuchando ahora. O sea, si vos estás cantando una canción, por decir, de amor o lo que, uh-huh, sea, que la que viene hable de otra cosa, dentro de las que tenemos, ¿no?
Claro.
Que hable de otra cosa, como por ejemplo, qué sé yo, que hable de algo que más a nivel social y que el género sea otro. O sea, tratamos de que el orden va como así, tratando de separar las que tienen algo en común, uh-huh, digamos. Uh-huh. Y ahí se da solo que bueno, que es que da algo dinámico, porque no te aburrís, claro.
Y en particular a nivel de contenido, por ejemplo, en las dos primeras se da como una serie de opuestos, ¿no? Una canción,
sí,
de No mires para el costado y la otra de Optimista, o sea.
Es que una es como No queremos ser.
Claro.
Y la otra es más autorreferencial, digamos,
claro,
y algo más real,
claro,
como si se quiere ser.
¿Cómo nacen algunos piques de canciones, ¿no? Obviamente hay algunas que donde la inspiración es bastante clara, pero más allá de tu rol, Emiliano, como compositor, y más allá que hay canciones obviamente de otros compañeros también, son de plantear temáticas. ¿Vos estaría bueno encarar para este lado, hacer alguna cosa para este lado?
¿O? Musicalmente sí. Uh-huh. Después, en cuanto a letras, hay plena libertad. Y después, obviamente que pasa por el ojo de la banda a ver si se siente identificada con lo que se está cantando.
Claro. Porque,
eso es importante, porque no puede ser lo que piense piense o sienta el cantante nada más, y después lo demás toca un instrumento, no es así. O sea,
claro,
yo desde el momento en que canto o hablo tengo toda una banda atrás que estoy representando también.
Y casi siempre empezamos a laburar desde la letra, ¿no? Llega la letra y se empieza a laburar todos juntos la parte de musical. Pero no se ha dado al revés, de que venga una música y ponerse a laburar en una letra. Queremos hablar de algo.
Claro.
No, lo que sí buscamos es balance, ¿no? En los discos que... Porque de las 25 canciones que hablás vos, o que quizás eran un poco más, en un principio hay muchas que son de repente que hablan sobre el amor o sobre el desamor o sobre determinada temática, y buscas también que esté equilibrado, que no sea un disco de todas canciones de amor, por más que sean las que más nos gusten, buscamos que haya un equilibrio en las letras, ¿no?
Sin duda. Bueno, quiero hablar de en particular una canción para irnos a la pausa, pero me encantó el laburo que hay en el arte del disco, ¿no? Que seguramente, bueno, subimos la imagen de la tapa en el Facebook, pero los oyentes lo habrán encontrado en la disquería. Y uno dice, es una imagen por ahí, cuando está hecha, ¿no? Tan sencilla y dice mucho, pero las horas y días que debe haber. Cuéntame un poco cómo fue el proceso de armado del arte en sí y de la tapa, ¿no? Que les cuento a los oyentes. Es un fósforo dentro de un... ¿Cómo hicieron para que quedaran derechito? Preguntaban algunos.
El arte lo hizo Santiago Velasco. Y mirá, nosotros estábamos de gira en Estados Unidos y nos mandaron una foto muy parecida a esta. Que era realmente lo que queríamos mostrar, lo que simbolizaba mejor el título del disco. Dijimos, es eso mismo, no busques más. Y bueno, hubo que comprar la foto y después reproducirla y hacerla. Que a eso tendríamos que llamar y preguntar a ver cómo lo hicieron.
¿Cuántos cubitos usaron? ¿Cuántos fósforos?
Exactamente.
Pero está bárbara. Bueno, vamos a ir a la pausa escuchando Hijos de las Armas. La compartíamos el otro día a propósito de ilustrar, ¿no? Es una mirada, en este caso, de la banda también acerca de la violencia. En particular hablábamos del tema de lo que había pasado en las últimas horas en el Marconi y escuchábamos la canción, ¿no? ¿Cuándo aparece esa idea o la letra, por ejemplo, dijo las armas?
Y la letra aparece cuando aparece el debate de la baja en la edad de imputabilidad, que creemos que es que el problema es más de fondo que bajar o subir un número. Entonces habla en relación a ese tema, y habla de eso, de que detrás de todo hay niños también, ¿no?
Sin duda. Vamos a escuchar.
De tu